Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Antes venían a verte, ahora no pueden ni...
C. Tangana ha triunfado y ha triunfado a lo grande. Se ha hecho con 3 Grammys latinos. Uno de los Grammys se lo han dado por este tema, nominado. La letra de esta canción está dedicada a una mujer que tuvo mucho éxito y que ahora está fracasada. También el que canta se siente fracasado porque ni siquiera le han nominado.
Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilado. Ni siquiera me han nominado.
Ni siquiera me han nominado. No sé si C. Tangana quiere hacer denuncia social, pero lo cierto es que en este mundo nuestro, si no estás nominado a algo, no eres nadie. Da igual a lo que estés nominado, pero hay que tener una nominación a mejor vocal de escalera, al mejor rizador de hojas de geranio, a cualquier cosa. Como decía Bridget Jones en su diario, el momento en que una parte de tu vida empieza a ir bien, otra se hace añicos. Pero eso no nos importa. El caso, ya digo, es estar nominado a lo que sea. Estábamos casi olvidados del coronavirus por nuestra alta tasa de vacunación, por la baja tasa de incidencia. Va subiendo la tasa de incidencia. Lo que está pasando en el resto de Europa y en algunas comunidades autónomas ha vuelto a convertir el coronavirus en noticia, ha vuelto a plantear el debate sobre la conveniencia de tomar según qué medidas. Desde hace días, como sabes, han vuelto las restricciones severas en varios países de Europa para hacer frente a la sexta ola, que es la ola de los no vacunados. En Austria, por ejemplo, han decretado un nuevo confinamiento a partir de lunes. Solo volver a utilizar la palabra confinamiento me recorre por la espalda un frío tremendo. A partir de febrero, en Austria se va a imponer la vacunación obligatoria. El martes, con una de sus ocurrencias, el presidente de Cantabria, Revilla, pidió la vacunación obligatoria en España.
Pido que se vacune a todo el mundo, por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar.
La vacunación obligatoria en España en este momento no es posible ni tampoco conveniente. Este asunto ya quedó resuelto en julio por el Tribunal Constitucional porque Galicia promulgó una ley que incluía la posible inoculación obligatoria. Y con la legislación sanitaria que tenemos en España no se puede hacer obligatoria la vacunación. Tampoco parece conveniente. Otra cosa es que Sánchez hubiera impulsado otra legislación, no sabemos qué hubiera pasado en ese caso. Ya digo que no es conveniente, o sea, en Austria tienen un 65% de vacunados, en España el 90% de la población diana está vacunada. No tiene sentido la vacunación obligatoria, pero hay muchas comunidades autónomas que se están planteando exigir el pasaporte COVID para acceder a algunos interiores. En Galicia los tribunales lo han avalado para entrar en los hospitales. Cataluña y Baleares ya tienen implantado el pasaporte COVID. En Cataluña, por ejemplo, ha servido para que muchos que no estaban vacunados, pues ahora quieran vacunarse. El gobierno, es decir, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, hasta ahora se había mostrado contraria a establecer el pasaporte COVID como condición para entrar en algunos interiores. Esta medida es obligatoria en países como en Francia o en Italia. Pero Carolina Darias este miércoles ha cambiado, es partidaria de que lo exijan las comunidades autónomas que lo consideren conveniente. Pero eso no significa que el gobierno se ponga manos a la obra para sacar adelante una legislación sanitaria que permita establecer el pasaporte COVID. El gobierno está en las cosas de la memoria democrática.
Hay un camino abierto y es que cada autoridad sanitaria, en este caso a nivel autonómico, en función de su situación en cada uno de los territorios, siguiendo el camino, la pauta que estableció el Tribunal Supremo, es lo que están haciendo.
El camino abierto del que habla Arias consiste en que cada comunidad autónoma mire a ver si la medida del pasaporte COVID se la aprueban los tribunales. Y si no se la aprueban, recurrir al Supremo. Esto es lo que Carolina Arias llama un camino abierto. Camino no hay. Camino no hay. De hecho, las comunidades autónomas estarán a merced de lo que decida cada tribunal. Es decir, lo que ha hecho el gobierno es convertir a los jueces en legisladores. O sea, tenemos un gobierno que, por un lado, arrea a los jueces, mediatiza a las personas que gobiernan a los jueces y, por otro lado, pide a los jueces que sean ellos los que legislen porque el gobierno no se dedica a hacer lo que tiene que hacer, que es impulsar una legislación sanitaria. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que tras 3 horas y media de reunión no hay ningún acuerdo entre el Gobierno y los transportistas para que desconvoquen los paros previstos justo antes de Navidad. Lo único que ha salido en claro de este encuentro es un compromiso para seguir negociando la semana que viene. Susana Moneo.
No hay resultado concreto estimable, así lo dice el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que por tanto mantiene la huelga para los días 20, 21 y 22 de diciembre. Pueden provocar un verdadero caos en el abastecimiento. Pero sí reconocen a COPE que ha sido una reunión positiva. El Gobierno se ha comprometido a aportar un paquete de medidas para negociar con los camioneros. Los transportistas, que han acudido con un documento de 10 puntos, tienen como principal reivindicación que se regule el traslado de la subida del precio del gasóleo a los propietarios de las mercancías, así como que no se les aplique los peajes de autovías previstos para 2024.
Y el presidente de Estados Unidos deja temporalmente el poder en manos de la vicepresidenta Kamala Harris mientras se somete a una colonoscopia. Aunque sea durante unas horas, Estados Unidos tendrá una presidenta por primera vez en su historia. Corresponsal Juan Fierro.
Kamala Harris se convertirá así en la primera mujer en la historia en ejercer la presidencia de los Estados Unidos. Harris, que continuará trabajando desde su despacho de vicepresidente, no se ha trasladado con el presidente Biden hasta el Hospital Naval de Bethesda, donde este pasará su primer chequeo médico desde que llegó a la Casa Blanca y que incluye una colonoscopia con anestesia. La Constitución de los Estados Unidos recoge que cuando el presidente no puede ejercer sus funciones, como en el caso de estar bajo los efectos de la anestesia, es el vicepresidente quien ocupa su cargo. La Casa Blanca ha adelantado que esta tarde hará público un resumen de los resultados del examen médico del presidente Biden.
Y contamos que el Tribunal Supremo pide al Gobierno el indulto parcial de José Manuel Peñas, el concejal del Partido Popular de la localidad madrileña de Majadahonda, que destapó la trama Gürtel y que fue condenado a 5 años de prisión y 7 de inhabilitación. Ahora es el Gobierno el que tiene que decidir si concede ese indulto parcial. Y el poder está en tus manos. Sé un héroe hoy y ayuda a salvar vidas. Así se llama la campaña de Pfizer, lanzada durante la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de los antimicrobianos. El mal uso de los medicamentos mata a 700.000 personas al año. Por eso, tal y como ha contado en Mediodía COPE el doctor José Barberán, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario HM Montepríncipe y presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia, es fundamental hacer caso al médico.
Los antibióticos deben utilizarse a dosis plenas y el menor tiempo posible. Eso es un principio básico para evitar las resistencias de las bacterias a los antibióticos.
Y este fin de semana se estrena Xavi como entrenador del Barça, Andrea Peláez.
Y lo hacen un partido especial, el derbi ante el Español, mañana a las 9 de la noche. Xavi, que ya regresará mañana al Camp Nou, ha finalizado hace unos minutos su primera rueda de prensa previa. Elena Condis.
Insiste en que se va a dejar la vida para que todo funcione y que a la gente no les pueden fallar. Avanza alguna sorpresa en el 11, no podrá contar ni con Ansu, ni con Dembélé, ni con Pedri. Cuenta que han sido muy pesados con el equipo, que le ha sorprendido el talento y la intensidad, que Alves va a sumar en todo y es una pena, dice que no pueda jugar hasta enero, de Jong y Memphis, que marcarán diferencias, y deja claro que él no viene a ser un sargento, que tiene vida como Piqué, pero que el orden en una familia es necesario.
Se trata de una normativa de convivencia que creo que es fundamental para un grupo, para un equipo, un colectivo, en este caso el primer equipo del Barça, y no he tenido ni que ser sargento ni que ser nada. Es un tema de orden más que de disciplina y seguir este orden. Y ya lo dije en rueda de prensa en la presentación, ¿no? Que cuando hemos tenido estas normativas hemos ido bien.
Mañana también juega el Atlético de Madrid en casa ante Osasuna a las 6:30 y la noticia de última hora es que UEFA le ha retirado uno de los 2 partidos de sanción a Antoine Griezmann, por lo que Simeone podrá contar con él en el importantísimo partido del miércoles de Champions ante el Milan. El primer partido lo cumplió en la vuelta ante el Liverpool. En Fórmula 1, día de entrenamientos en Qatar, pero la noticia es que no va a haber sanción de la FIA a Verstappen por la acción con Hamilton en Brasil. Carlos Miquel.
Se queda así el resultado del Gran Premio de Brasil con el segundo puesto de Max Verstappen porque no han visto que las nuevas pruebas fueran suficientes para reabrir el caso los comisarios. Y en lo deportivo, muchos problemillas fuera de la pista, en la pista, sobre todo con los alerones rotos por los bordillos. Ha mandado Mercedes, primero Bottas por delante de Gasly. Verstappen, Hamilton cuarto y los españoles un poquito peor de lo esperado. Décimo Sainz, duodécimo Alonso.
Cerramos con el escándalo del mundo en tenis. La Federación Internacional amenaza con retirar sus torneos de China si no se aclara dónde está la tenista Peng Shuai, que denunció que fue violada por un ex alto cargo del gobierno.
Y es tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 13 grados en el centro, fin de semana pasado por agua, sobre todo mañana sábado. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A2 Torrejón de Artoz por accidente que genera 7 kilómetros de retenciones. También de salida en A42 Torrejón de la Calzada, A5 Móstoles y A6 Las Rozas. Lo peor de la M40 está en Mirasierra hasta Las Tablas, sentido A6, y en la M50 en Perales del Río, dirección A4. La policía ha detenido un hombre de nacionalidad rumana con numerosos antecedentes que agredió a una mujer de 87 años en silla de ruedas para sustraerle el bolso en el metro de Lavapiés. El hombre comenzó a golpear a la mujer hasta que provocó su caída al suelo. El agresor fue detenido y la mujer llevada al hospital. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Te voy a proponer una cosa, es sencilla, que abras Twitter y eches un vistazo general, ¿no? ¿Conoces a todas las personas a las que sigues? O mejor dicho, de esas personas que sigues, ¿cuántas se esconden detrás de un usuario falso, de un seudónimo? Hay gente que bajo ese perfil inventado habla pues sobre su grupo de música favorito, habla a lo mejor de programas de televisión, de programas de radio, en fin, lo que le guste, ¿no? Pero hay personas que se dedican a hacer comentarios ofensivos sobre cualquier tema y se escudan precisamente bajo ese anonimato, logrando, bueno, pues a veces situaciones verdaderamente graves, incluso de acoso, a cometer en muchos casos graves delitos de odio. Cuando esto ocurre, ¿cómo se persiguen este tipo de delitos? ¿Es fácil dar con quien se esconde tras estos perfiles? El Partido Popular ha pedido que se exija el DNI al crear una cuenta en las redes sociales, independientemente de que luego se utilice un alias. También se requeriría por parte de las compañías disponer de los medios tecnológicos adecuados para identificar a esas personas. Bueno, como es lógico, la propuesta no está exenta de polémica y ha vuelto a poner encima de la mesa el debate del anonimato en las redes sociales. Así que sobre esta cuestión vamos a hablar justo ahora y lo primero es, como cada viernes, saludar a Daniel Cascón, escritor, columnista. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ponemos también tu mirada sobre los temas que tratamos en la tarde. Tú, que además eres bastante activo en Twitter, ¿qué opinas de propuestas como esta? ¿Sentirías tu privacidad vulnerada si te pidieran el carnet, el DNI, para crear una cuenta de Twitter?
Pues estaba ahí dudando porque tengo como una visión un poco contradictoria, ¿no? Porque me parece que damos muchas veces el DNI para muchas cosas, ¿no? Incluso demasiadas. O sea, yo a veces voy a un hotel y digo, ¿por qué tengo que dar el hotel? O en Renfe, ¿por qué tengo que dar el DNI todo el tiempo? Entonces, casi, por una parte, pues pienso eso. Luego, por otra parte, compro chicles y los pago con tarjeta. O sea, que también están los datos allí. Y me parece a veces que hay como, también no sé bien cómo se haría, si de repente son empresas que son globales, cómo eso lo haces. También esa sensación, ¿no?, de que pues damos muchos datos a estas grandes empresas y por otra parte al Estado, y entiendo que hay cierta prevención en entregarlos que dices que a lo mejor está bien, ¿no?, tener, desconfiar un poco de dar demasiadas cosas, y luego también por otra parte entiendo que nuevas tecnologías exigen nuevas regulaciones, ¿no? Pero yo desconfiaría un poco, y también me parece que bueno, que también hay mucha gente que está en el anonimato, como tú dices, haciendo su grupo de música o haciendo chistes porque le gustan y que a lo mejor su perfil profesional no se lo permite. Y entonces creo que son reacciones un poco impulsadas, pues en parte con un, aunque haya un problema real, pero también un poco demagógicas y a veces un poco exageradas.
Bueno, vamos a ahondar un poquito en toda esta cuestión, bueno, porque efectivamente no es fácil decidirse. Yo entiendo que tú tengas también tus propias contradicciones, a mí me pasa un poco igual, ¿eh? Hay que aclarar que la medida no acabaría con la
privacidad, digamos, que proporciona el utilizar un alias o un sobrenombre. Es decir, tú puedes seguir utilizando un alias si no quieres utilizar tu nombre completo, Daniel Gascón o Pilar Cisneros en este caso. Pero bueno, no cabe duda que nos planteamos...
Pero que alguien claro, sabe que eres tú, ¿no?
O sea, exactamente. O sea, siempre hay alguien que sabe que eres tú. ¿Quién maneja esos datos? Se supone que la compañía, es decir, pues Facebook, es decir, al final las cuatro grandes compañías que hay, ¿no?, que manejan las redes sociales, que por otro lado también, si lo pensamos, como tú dices, probablemente ya tengan esos datos. Bueno, vamos a intentar poner un poco de luz sobre esta cuestión. Borja Suara es abogado experto en derecho digital. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿tiene algún riesgo para nosotros como usuarios dar el DNI al darnos de alta en cualquier red social? ¿Qué opinas?
A ver, todo tiene sus riesgos, pero también no es indispensable dar el DNI para que te puedan identificar. De hecho, yo creo que sería mucho más importante que estas grandes empresas multinacionales colaborasen con la policía y con los jueces cuando se comete un delito para levantar, digamos, el anonimato o el pseudonimato, porque luego quiero aclarar que no es verdad esto del anonimato en las redes. Mucha gente se lo ha creído y cree que con un seudónimo pues no le pueden localizar, y le pueden localizar perfectamente por la IP desde la que se conecta, por una serie de datos, y es como se hacen las investigaciones policiales. Pero yo creo que sí tenemos que asumir que el anonimato entendido como impunidad no puede ser. En un Estado de Derecho no se pueden tolerar espacios donde no llegue la ley, donde no llegue la policía o donde no lleguen los jueces. Entonces, hay una cosa intermedia entre la identificación plena con el DNI y el anonimato más absoluto, que es la impunidad. Y eso es el pseudonimato, o usar un seudónimo que, frente a los demás, pues nadie sabe quién eres, pero si la lías parda en las redes sociales, pues puede venir un juez, levantar el velo del seudónimo y saber quién está detrás. Y yo creo que esa es la vía intermedia y, por tanto, no sé si la más virtuosa, pero por lo menos no tienes por qué entregar todos tus datos de la identidad, que es el DNI, a una empresa, ¿no? Simplemente cuando a lo mejor incluso podrías identificarte, yo lo llamo un pseudonimato reforzado, que es con un tercero de confianza, donde sí están tus datos, y tú no tienes que darlos a la empresa porque basta con esa identificación.
Si pero entonces, Borja, ¿a quién daríamos nosotros nuestros datos? ¿A quién daríamos nuestro DNI? ¿O a quién deberíamos dárselo?
Hay unos agentes, por ejemplo, podrían ser una especie de registro donde tú te registras y frente a ese tercero de confianza puedes darte de alta en otros servicios. Entonces no le das a las empresas tus datos, pero si el juez tiene que investigar, entonces le pide a ese tercero de confianza que le dé a quién corresponde este pseudónimo. Entonces ahí ese sí que se lo tiene que dar porque tiene que colaborar con la policía y con el juez. Pero mientras tanto, nadie tiene por qué saber quién está bajo ese seudónimo.
Pero vamos a ver, para que yo me aclare, perdóname. Ese tercero de confianza no sería, por lo tanto, el dueño de Twitter. ¿Sería un organismo nuevo que no existe? ¿O quién?
Por ejemplo, sí existen porque hay una directiva europea donde justamente prevé la existencia de esos terceros de confianza. Pero para que nos entendamos, sería una especie de registro, como el registro civil, ¿sí?, donde están todos tus datos, pero solo lo saben ellos, es secreto, y tú dicen, este seudónimo corresponde a esta persona, pero esa equivalencia, esa tabla de equivalencia, la custodian y bajo secreto.
¿Un organismo del gobierno, quieres decir? O sea,
bueno, puede ser público. Del gobierno o puede ser un organismo privado, porque los terceros de confianza pueden ser también privados. Pero me refiero a que ellos lo único que hacen es custodiar esas identidades, vale. Y tienen la tabla de equivalencia de a quién corresponde este seudónimo, pues a este señor. Pero no solo tiene que decir más que al juez si una vez lo pide, y no tiene por qué entregarlo a otras empresas.
Y por ejemplo, entonces si yo tengo una cuenta en Twitter que es Gascón Daniel, pero quiero hacer otra que sea escritor indignado, entonces lo hago y tendría también que registrarme ese tercero de confianza, por ejemplo.
Tú puedes poner, porque cada uno podemos tener cuenta A, cuenta B, cuenta C, y hay gente que tiene cuenta Z, ¿no? Porque se ha abierto no sé cuántos perfiles. Lo que pasa es que tú puedes tener muchas máscaras, pero hay una sola persona detrás de esas máscaras, y todos esos atributos, pues se llaman registros de atributos, los puede tener una persona, un tercero de confianza, donde los custodia. Entonces, si con alguno de tus perfiles tú cometes una vez un delito, de injurias, de acoso, de lo que sea en redes sociales, pues el juez puede decirle a ese tercero de confianza que le diga quién está detrás. Con lo cual eso es un seudónimo reforzado.
Bien, porque has mencionado antes una cosa, así como de pasada, que la empresa esté obligada a ofrecer esos datos. ¿Qué pasa? ¿Que se han dado casos en que eso no ha sucedido?
Bueno, digamos que es complicado, porque no pone muchas facilidades a veces y los jueces, no lo digo yo, y la policía, se quejan de que no colaboran todo lo que deberían, porque en una directiva europea del año 2000 de comercio electrónico les impone la obligación de colaborar y lo que ocurre es que no tienen por qué hacer ellos de policía, pero sí tienen que colaborar con la policía.
Vale. Bueno, pues Borja Zuara, abogado experto en derecho digital, gracias por este primer acercamiento al tema que vemos que bueno da para mucho y nos plantea desde luego muchas dudas. Gracias, buenas tardes. Vamos a seguir indagando un poco más en esta cuestión porque hablamos de cómo se rastrea también esta información. Imagínate que hay alguien efectivamente que con un anónimo, con un nombre supuesto, con un anonimato, él hablaba, Borja, de ese anonimato reforzado, pseudoanonimato, bueno, pero en cualquier caso está a lo mejor acosándote, te insulta constantemente, decides denunciarlo y se produce, por lo tanto, una investigación. ¿Hasta qué punto, con lo que tenemos hasta ahora, se puede rastrear hasta quién está detrás de esa cuenta o verdaderamente se necesitaría este registro con DNI incluido? Antonio Fernández es experto en ciberseguridad. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Es difícil rastrear este tipo de perfiles falsos?
No. O sea, para la policía, no. En lugar de hacer este tipo de propuestas, este tipo de regulación que es de alguien que para mí que no ha visto internet en su vida, de imponer a una empresa tercera el DNI cuando tenemos IPs y tenemos mecanismos, en lugar de hacer todo esto, lo que deberían es dar más medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que persiguen a esta gente. Actualmente, como comentó antes Borja, hay IPs que esto identifica, es un número que identifica un dispositivo, bien sea un móvil, una televisión, el router de tu casa. Vale que con un poquito de conocimiento puedes utilizar otras IPs de otra gente que tiene mal configuradas cosas o unas cosas llamadas VPNs que la gente las utiliza pues para conectarse, por ejemplo, a ver Netflix en Estados Unidos porque tiene cosas que no tiene aquí, ¿vale? Pueden utilizar esto, pero si reforzamos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la colaboración entre países, como comentó antes Borja, llegaremos antes al que ha cometido este delito. Pero es que ya vivimos en un momento orwelliano donde tienen un montón de datos sobre nosotros. No necesitan el DNI para saber quiénes somos muchas de las veces. Estos perfiles falsos, estos trolls, tampoco suele ser gente con avezados conocimientos por detrás. Es bastante sencillo con una denuncia en policía que los encuentren.
Por lo tanto, en tu opinión, ¿sería innecesario pedir el DNI, que hubiera un registro de DNI cuando nos abrimos una cuenta o en Twitter o en Facebook o en cualquier red social? Porque si hay suficientes medios para trabajar con ello, digamos, independientemente de que tengan o no el DNI, van a acabar dando con esa persona que se esconde en ese perfil falso.
Siempre y cuando tengan los recursos para hacerlo. La cuestión es que lo que hablábamos antes del pseudoanonimato, ¿el anonimato es o no es? Lo de pseudo es que alguien ya sabe quién eres. Pensemos en los peligros que a la libertad de expresión que puedes representar que la gente, el gobierno, sepa quién eres. Nosotros confiamos en el buen hacer de la gente, pero no sabemos quién tiene acceso a eso. O si hackean, por ejemplo,
es
esa
decir,
base de datos.
¿Quién controla al controlador o a ese organismo intermedio que tiene los datos, quieres decir?
¿Lo vamos a usar para el bien o vamos a hacer un sistema de puntos como tienen en China? ¿Qué queremos hacer con esto?
Pues vaya pregunta. Antonio Fernández, gracias por ayudarnos también en este tema. Experto en ciberseguridad, buenas tardes. Es decir, una postura más a favor de que sí, de que exista este registro, quizá con un organismo intermedio, que es el que, digamos, pues tenga registrado todos estos números de DNI cuando abrimos una cuenta. Y luego está lo de Antonio, que dice, en realidad ahora mismo con buenos medios, cualquier policía especialista, que ya tenemos departamentos especializados en ciberseguridad, pueden llegar perfectamente a quien está detrás de un perfil, ¿verdad? Y que de repente pues ha tenido un comportamiento pues de acoso, de un delito de odio o cualquier otro tipo de delito. Y luego está esta pregunta, ¿no?, que dejaba Antonio en el aire. ¿Cómo lo ves, Daniel?
Sí, a veces, por ejemplo, siempre tienes estos casos como el denunciante, ¿no? El que denuncia a lo mejor una cosa que pasa en su ambiente laboral y que siempre es gente que tiene problemas, ¿no? Y que a veces se han utilizado las redes sociales para eso, ¿no? Entonces, claro, el anonimato o pseudoanonimato puede tener malos usos, pero a veces también puede servir como elemento de protección, ¿no? Ayer creo que salía en El País, ¿no?, que habían encontrado a un par de centenares de bots que apoyaban al gobierno de Sánchez.
Sí, ¿no? Que llamaban guapo a Sánchez constantemente, sí, y este tipo de cosas, ¿no?
Sí, a los que le criticaban les llamaban feos y luego a Sánchez lo llamaban guapo. Era una cosa así poco sutil, ¿no?, digamos, pero sí. Y luego también otra cosa que tienes, que cómo iría eso un poco por países, ¿no? Porque tú dices, son estas empresas que son muchas veces estadounidenses. Esta regulación sería española o, en todo caso, europea. Incluso la implementación ahí también tiene otra dificultad, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, porque esto es algo súper, bueno, es absolutamente global. Entonces, ¿cómo haces una legislación de tu propio país? Es prácticamente imposible, ¿no?, ahora mismo, en el mundo que nos movemos y, sobre todo, en el mundo de Internet. No sé. En fin, los desafíos, desde luego, a los que nos enfrentamos en este mundo que vivimos, sobre todo con Internet, con las redes sociales, interesante esto, sin duda. Oye, Daniel, tú también querías reflexionar sobre un concepto que nos tienes que explicar, que es el concepto de narcisismo de grupo o narcisismo colectivo. ¿Esto qué es?
Sí, pues mira, esto yo lo encontré otro día, que salió en un artículo de Barry Kaufman en el Atlantic, y parece que quien lo ha como inventado, creado, conceptualizado, es Agnieszka Gólez de Zavala. Y entonces lo define como la creencia en la exagerada grandeza de un grupo y que además no es lo bastante reconocida por los demás, ¿no? Se mide pues con esas ideas de no nos respetan tanto como merecemos, nos tienen manía, y entonces es algo que yo creo que hay muchos ejemplos. Por ejemplo, si pensamos en los nacionalismos, ¿no? Pues por ejemplo, en muchas reivindicaciones del independentismo catalán, pues lo podemos pensar eso, ¿no? Es como el estatut nos quitó cosas que teníamos
derecho.
Sí,
el España nos roba y estas cosas,
ese tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, no solo en eso, sino que también existen en muchos otros registros, ¿no? O sea, le dicen, pues a veces en cuestiones más tribales, en cuestiones de género, puede ocurrir, ¿no? Y entonces dice, es como que tú te fijas sobre todo, no es que estés orgulloso de lo que eres, sino que tienes la sensación de que no te lo reconocen de fuera lo bastante, ¿no? Y que eso alienta un poco el radicalismo y que en ocasiones pues puede, pues, los extremismos, ¿no? Que a veces tiene que ver con una especie de inseguridad personal, ¿no? Entonces tú tienes como tu sensación de un poco que no estás contento y lo intentas salvarla con el grupo, pero en realidad se retroalimenta y te va un poco mal. Entonces yo creo que si pensamos en muchos fenómenos políticos, se pueden explicar un poco así, ¿no? Y luego también, al mismo tiempo, dices, claro, siempre cuando te lo describen, pues es fácil. Yo digo, pues mira, gente de que sea pues los independentistas o Vox, dices, seguramente es más fácil, como todos los defectos, es más fácil siempre verlo en nosotros, ¿no? O sea que incluso al mirarlo, a lo mejor corres el riesgo de tú mismo caer, ¿no? Entonces, dice, bueno, lo importante es saber, en cierta manera, valorar lo tuyo por lo que es y no como contra los demás, ¿no?
Ajá, vale, pues eso, narcisismo de grupo, me lo quedo ya para utilizarlo. Oye, gracias, Daniel, ¿eh?
Muchas gracias.
A ver, las 4:28, no sé qué hace Rosa Rosado, que no acaba de colocar. Ahí estamos. Buenas tardes, ¿eh?
Colocando, buenas tardes.
Por
buenas
favor, tardes. Mira, colocando el micro, colocando el papel. Luego dice la gente, ¿qué se oyen papeles por ahí?
Estamos limpiando un poco, claro, por aquí.
Es un estudio de radio, se oyen papeles.
Ah, claro, es papeles, verdad, que es su cumple y no la he felicitado.
Ay, me has felicitado, mentirosa, gracias.
Ha traído un bizcocho de manzana.
¿Es cierto eso?
Y zanahoria.
Sí, quiero un trozo aquí abajo,
sí, ahora
con
te
un
lo iba
toquecito,
a traer.
Un flavor de canela.
Canela,
¡ay, un flavor de canela, por favor! ¡Qué fino todo!
Sí, sí,
qué
sí.
Bien. Por eso has venido tan guapa, ¿no?
Por supuesto.
Hombre, claro.
Hombre, es un día especial.
Hombre, claro. Pues nada, felicidades.
Gracias, no se cumplen 20 todos los años.
Exacto. Bueno, queridos oyentes.
Yo creía que era la mayoría de edad.
Además de felicitar a Rosa, que sé que es lo que vais a hacer ahora a partir de este momento, por favor.
Ay, qué bochorno, gracias,
por favor,
gracias.
Ocupaos también de lo que os vamos a contar. Mira, venga, nos hacemos eco del llamamiento de un vecino de la cantante Ana Guerra, que harto de sus ensayos pide, por favor, que compremos todo el disco de la cantante para que gane mucho dinero y se pueda comprar un chalet y se vaya del bloque donde vive y así todos puedan descansar
el barrio,
en paz.
Le gusta el barrio,
no, lo dice desde el cariño, de todas formas.
Sí, sí, sí. Bueno, cariño, pero vete.
Vete pronto.
Pero vete pronto.
Hablamos de los vecinos ruidosos, el del taladro. El que toca un instrumento, efectivamente.
Sí, sí,
¿eh? Porque qué bonito el niño que toca el piano, pero no para de ensayar, el del vecino. ¿Te pasa?
El que canta, el que canta.
El que canta también.
El de los cuatro perros.
El de los cuatro perros también.
Cuatro perros.
Bueno, vecinos
leoneses,
ruidosos. Hoy en la tarde, ¿qué dicen los oyentes,
pues,
Rosa?
Pues vecinos ruidosos desde el puerto de Santa María.
Buenas tardes, gente. Pues mire, yo tengo aquí en el puerto de Santa María un vecino que le llamamos Rotaflator. Todo lo hace con la Rotaflator. Yo creo que hasta corta el pan con la Rotaflé. Desde las 9 de la mañana, sábado, domingo, lunes, sea la que sea, hasta por la noche, el Rotaflé. Y nosotros nos asomamos por la ventana, intentamos verlo, a ver, porque son casas unifamiliares, a ver qué está haciendo con la Rotaflé. Y ya le hemos puesto Rotaflator. Venga.
Rotaflator. ¿Pero qué es la Rotaflé?
¿Qué es lo que es, como diría Herrera, la Rotaflé?
La Rotaflé tiene que valer para todo. Según cuenta tu oyente, tiene que valer para todo.
Pero que nos explique. ¿Qué es la Rotaflé? Es que ya, yo ya no puedo pasar la tarde.
Ya no hemos quedado con la curiosidad.
Por favor,
que llame a
que vuelva a llamar el oyente para explicarnos qué es la Rotaflé.
Debe hacer mucho ruido, ¿eh?
El Rotaflator.
¿Qué puede ser?
Me encanta el nombre.
¿Taladro? No.
Tiene que ser algo así, una especie
de
taladro.
Que hace
todo. Que valen para todo, claro.
Sí, lo mismo mete... un clavo que...
Como una radial.
Como una radial, me dicen por ahí. Como una radial.
¿Cómo va a ser
como
una radial? Rotaflex. Sí.
Bueno, pues eso, como una radial.
La radial hace mucho ruido.
La radial es un horror.
Sí.
Espantoso.
Pero la radial no la usará a todas horas.
Sí, menos para cortar el pan, no te
voy a
pelar
una cebolla radial.
La radial para la cebolla. ¿Eh?
Bueno, pues Rotaflex, ¿no?
Rotaflator.
Sí. Bueno, pues hablamos de vecinos ruidosos o queremos que nos cuentes si el tuyo eso hace mucho ruido. ¿Qué es lo que más le gusta hacer, no? ¿Con qué hace más ruido tu vecino? No puedes más, quieres que se vaya a vivir a otro sitio. Queremos que nos lo cuentes esta tarde en @latardecope. Facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02. Como nunca pude imaginar, y de tu mano me dejó llevar, me quitas las dudas, qué buena fortuna me das, tú me has cambiado.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Te conoce mucha gente ya? ¿Estás notando el impacto de la popularidad, de la fama?
Un poquito sí, ya me va conociendo la gente un poquito más. Cuando voy a los sitios me paran, me piden fotos.
¿Eres muy tímido o sueles ser extrovertido cuando se acercan a ti?
No, yo soy un chico extrovertido. Yo encantado. Bueno, yo también tengo ídolos.
¿Y a quién le has pedido tus fotos o autógrafos?
Bueno, pues... a Rafa, me acuerdo que le he pedido.
¿Se portó bien contigo? ¿Fue agradable?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas. Y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA. Abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal. No dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿Ves cómo empezar a patinar a los 40 no es tan fácil?
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros, asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés, para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas. Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Empiezan hoy, terminan el 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500 euros sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021 financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
En tu próximo plan, haz un match con Viña al Bali.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viña al Bali es un match.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas. Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Empiezan hoy, terminan el 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Los agricultores se suman a las protestas de los transportistas y el Partido Popular apoya esas protestas, lo ha dejado claro Casado.
Vamos a estar con vosotros en la calle, porque las movilizaciones que estáis convocando son justas.
Antonio Raez nos va a ayudar a analizar esas y otras noticias que marcan la actualidad. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bueno, estamos, que no es poco.
No es poco, no. ¿Es conveniente que un partido de gobierno, el Partido Popular, se ponga delante o detrás o en medio de las protestas que se están produciendo, que se van a producir? Porque tenemos a los transportistas, tenemos el campo, tenemos, por ejemplo, en Cádiz el sector del metal. ¿Es responsable, es conveniente esta actitud del Partido Popular?
Bueno, yo creo que el Partido Popular como partido de la oposición debe de estar atento a todas las quejas y todos los problemas que tengan los ciudadanos y se debe de reunir con ellos, atenderles, ver qué soluciones puede ofrecer cuando llegue a partido de gobierno y proponerlas y apoyarles ahora que está en la oposición. Ahora, de ir a una manifestación, a mí me parece que es un paso que le quita solemnidad al hecho de que el líder de la oposición vaya a una manifestación que debe ser como un acto más único, más importante, ¿no? De hecho, yo creo que Casado ha dicho que vamos a estar con vosotros en las manifestaciones porque le parecen que son reivindicaciones justas, pero yo dudo que sea él el que vaya. A partir de ahí, bueno, puede ir el secretario general, puede ir un portavoz, pueden ir bajando. Yo no creo que Casado vaya a encabezar cualquier tipo de manifestación, porque entre otras cosas, ¿por qué va a ir a la de Asaja? Asaja, recordemos que es la patronal, digamos, sí, de las agriculturas, no son los jornaleros. Entonces vas a la de Asaja y no vas a lo de los jornaleros. La huelga de camioneros también tiene que ver mucho con la patronal de los camioneros. Vas a una y no vas a otra, ¿por qué no vas a Cádiz? Esta semana hemos escuchado un improperio del alcalde de Cádiz, sí, diciendo que habían quemado fuego a un coche para llamar la atención. Yo creo que los políticos no deben de encabezar manifestaciones, aunque sí que deben de entender las razones de esas manifestaciones y deben de trabajar en soluciones. Y de hecho, ya te digo, no creo que Casado se ponga al frente de una pancarta.
Seguimos con el PP. Hoy ha comenzado el Congreso del PP Andaluz en Granada, que en principio iba a ser un congreso tranquilo, pero últimamente en el PP no hay nada tranquilo. Vamos a ver, para empezar, tenemos o tienen como invitado a Juan Marín, vicepresidente de Ciudadanos, vicepresidente de la Junta de Andalucía, hombre de Ciudadanos. ¿Por qué es noticia que vaya Marín? Bueno, porque Marín acusó a Fran Herbias de filtrar los audios en los que él se mostraba no partidario de pactar los presupuestos que en este momento se están negociando en Andalucía. Claro, Fran Herbias era de Ciudadanos, pero ahora es del Partido Popular. También va al Congreso, Fran Herbias. ¿Es un desafío por parte del PP andaluz llevar a Juan Marín después de las acusaciones que ha hecho esta semana, Antonio?
Bueno, hay quien desde el, digamos, Partido Popular Central, desde lo que llamamos Génova, ¿sí?, está reprochando a Juanma Moreno que no haya salido para, digamos, pedirle una rectificación a Juan Marín o una explicación. Y desde Andalucía se está diciendo lo contrario, ¿no?, que no tiene por qué hacerlo. Estaba previsto que acudiese Juan Marín. Es una incomodidad lo que ha pasado esta semana. Unos dicen que, incluso hay gente del PP que dice que efectivamente la filtración puede venir de Génova, por el interés de Génova, de que haya una convocatoria electoral, que se produzca una victoria contundente de Juan Marín.
Bueno, Fran Herbias es, en este momento es Génova, ¿eh?
Claro. Fran Herbias, bueno, es Génova, pero es asesor de Teodoro García Gea, pero se supone que no está en la dirección del partido. Yeah. En cualquier caso, tampoco está probado que haya sido Fran Herbias el que se haya conseguido ese audio.
Juan Marín le acusa.
Y lo haya, claro, Juan Marín directamente le acusa. La verdad es que es un lío. Juanma Moreno quería un congreso tranquilo, lanzadera a unas posibles elecciones, bueno, posibles al año que viene, o sea, las elecciones realmente deberían de ser dentro de un año justo. Y se ha montado un lío, porque ahí coinciden todos, coincide Ayuso, coincide Gea, coincide Casado, coincide Herbias, coincide Juan Marín, no se van a ver ninguno, en ningún momento van a coincidir todos, pero van a estar todos. No, conclusión de este congreso, yo creo que a Juanma Moreno le va a resultar muy difícil convivir con Juan Marín, con el vicepresidente de Ciudadanos, en los próximos meses. El Partido Central, Casado, digamos, quiere un adelanto electoral en Andalucía.
Pero Juanma Moreno no quiere.
Y Juanma Moreno hasta ahora no quería, pero sí que es cierto que le han dado una excusa pública. Juanma Moreno, en público y en privado, lo que decía es: no es el momento, tenemos que gestionar y ya llegarán las elecciones. Pero ante las encuestas, lo que prevén, la presión de Génova y la metedura de pata, a traición o no, da igual, de Juan Marín, pues yo creo que va a haber adelanto electoral. No sé si se anunciará en noviembre o se anunciará en febrero para que se realicen en abril, pero es muy difícil que la legislatura Juanma Moreno la pueda completar como en principio era su intención. Yo creo que estamos más cerca de un adelanto electoral en Andalucía que de agotar la legislatura. A partir de ahí, bueno, pues el Congreso es una cosa interna del Partido Popular que efectivamente va a centralizar todos los focos este fin de semana porque están todos allí metidos.
Pero hay un enfrentamiento entre, digamos, la dirección nacional del PP y la dirección regional o Juanma Moreno?
Vamos a ver, Juanma Moreno no era un hombre de Casado, pero han hecho las paces y Juanma Moreno no es un tipo al que le interese enfrentarse con el PP nacional. ¿Que hay sus más y sus menos, sus enfados? Sí. No creo que lo hagan público. Si la pregunta que me estás diciendo es ¿puede salir también Juanma Moreno contestatario como Díaz Ayuso? La respuesta es no.
Ya.
No creo que el Partido Popular de Andalucía en ese sentido vaya a ser un problema para Casado. Ahora, dentro de un partido siempre hay sus más y sus menos, sus estrategias, sus presiones, sus opiniones, y Juanma Moreno no quería adelantar las elecciones y Casado sí quería que las adelantases en Andalucía. A partir de ahí, ¿qué va a hacer Juan Moreno? Pues con todo lo que ha pasado en las últimas horas, yo creo que las va a adelantar.
Otra noticia de la semana ha sido, bueno, la Audiencia Nacional investigando posibles pagos recibidos por los fundadores de Podemos. El juez pide a la UDEF que investigue esos pagos. Esta es información que viene fundamentalmente del Pollo Carvajal, el que fue jefe de la inteligencia de Maduro. ¿Le ves esto recorrido jurídico, o sea, judicial y político, Antonio?
Mira, Podemos tiene, digamos, dos investigaciones judiciales. Por un lado está la de Neurona, que fue la de la campaña del 19, que yo creo que esa tiene más recorrido, porque pagaron a una empresa, Neurona, unos servicios que el juez entiende que no se dieron y ha preguntado exactamente, son 48 vídeos, y han dicho, oiga, ¿cuánto pagaron estos señores por estos 48 vídeos y dónde fue ese dinero? Yo creo que eso tiene más recorrido. La investigación abierta esta semana por García Castellón, a mí me parece que tiene menos recorrido por lo siguiente. Estamos hablando de hechos que ocurrieron antes de que existiera Podemos. Lo que está claro, todo el mundo conoce, si es una realidad, es que los dirigentes, los creadores de Podemos iban a Venezuela a asesorar al gobierno de Chávez, a dar cursos, a atender conferencias, lo que fuera. ¿Cuál era la intención de Chávez? Extender su revolución por el mundo, y para eso la financiaba. Pero claro, financiaba a personas con nombres y apellidos, no a Podemos. Por eso, a lo mejor en la investigación que se haga, puede haber un presunto blanqueo de dinero. Ahora, de ahí a que termine en una presunta financiación irregular de Podemos es muy difícil, porque cuando ocurrieron la mayor parte de esos hechos, esa investigación se alarga hasta el 17, que ya 2017, que ya existía Podemos. Pero es que el núcleo y cuando empieza todo eso es que Podemos no era un partido político, no existía, con lo cual difícilmente se le puede acusar de financiación ilegal. Que la intención de Hugo Chávez dándole dinero a unos politólogos españoles que aparecieron por allí, que se alojaban en sus hoteles y que eran bien recibidos, era meter dinero para fomentar sus ideas revolucionarias por todo el mundo y hacer lo que pudiera dentro de la política española, yo tengo clarísimo que fue así.
Antonio, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues Pilar, nos quedamos con lo que nos decía Antonio, el congreso del PP andaluz, que ha comenzado en Granada, iba a ser un congreso tranquilo, pero bueno, pues se les ha torcido la cosa, y Antonio vaticina, bueno, pues un anuncio dentro de poco de elecciones relativamente anticipadas en Andalucía.
Bueno, pues desde luego nuestros colaboradores, analistas políticos que se mojan, con predicciones casi hasta fecha y todo, ¿no? Día, fecha y hora les falta. Bueno, luego comentamos con ellos porque casi siempre además aciertan. Es difícil prever, fíjate, lo que pasa, lo que está pasando y lo que va a pasar siempre, ¿no?, con la pandemia del coronavirus. Nosotros ahora mismo pues estamos mirando de reojo, desde luego, y yo creo que con mucha preocupación, lo que está pasando en Europa, ¿no? Por ejemplo, la noticia que nos llega hoy desde Austria, ¿no?, ese confinamiento a partir del próximo lunes de toda la población, y lo de imponer la vacunación obligatoria también en este país a partir del mes de febrero. Lo que está pasando en Alemania, que califica la situación de emergencia social con una enorme presión hospitalaria. La falta de sanitarios es tal que han tenido que derivar pacientes también a hospitales del norte de Italia. Lo miramos de reojo, ¿por qué? Porque aquí en España, de momento, es verdad que la tasa de incidencia, aunque ha sobrepasado ya la barrera de los 100 casos por cada 100.000 habitantes, estamos ya en los 104 de incidencia. Bueno, aún así, la presión hospitalaria sigue siendo muy baja y los ingresos en UCI están por debajo del 5%. Y bueno, mientras esto no suba, pues la verdad es que se puede decir que el riesgo riesgo es bajo. Pero bueno, en vista de esta tendencia hay comunidades autónomas que están tomando medidas. Comunidades como País Vasco, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra y Cataluña plantean exigir el pasaporte COVID, ¿no?, para acceder a lugares de ocio, sobre todo a lugares cerrados. Claro, para eso tienen que solicitarlo a sus tribunales de justicia. Ellos le tienen que dar el ok o no. Y luego, bueno, pues si no, acudir a lo mejor al Tribunal Supremo. O sea, un lío, ¿no? ¿Qué pasa con las vacunas? Bueno, pues afortunadamente nosotros en eso sí que vamos a la cabeza. Sabes que tenemos prácticamente el 90% de la población diana, mayores de 12 años, vacunada, y eso nos está ayudando. Hablando de vacunas, estamos ya con la tercera dosis de refuerzo. Se está poniendo ya a mayores de 70 años. Se va a poner, porque así se ha aprobado, a personas mayores también de 60 años, a personal sanitario. Y luego están los vacunados con Janssen, la vacuna de Janssen, que iba a ser monodosis, pero que finalmente a estos vacunados con Janssen se les está empezando a poner ya una segunda dosis de refuerzo, que ya no será Janssen, será o bien Pfizer o bien Moderna. ¿Qué pasa? ¿Qué problemas tiene también esta vacunación con Janssen? Pues que se vacunó a colectivos que, precisamente por ser monodosis, se suponía que era mejor vacunarles con esta vacuna, por si, bueno, pues de esa manera eran más difíciles de localizar para una segunda vacuna. Y estamos hablando de colectivos como, por ejemplo, gente que viaja mucho o marinos, pero también dentro de estos colectivos están, por ejemplo, las personas sin hogar. ¿Y qué pasa ahora? Pues que muchos, o los temporeros, pues que muchos tienen que, bueno, hay que buscarles, ¿no?, para poder ponerle esta segunda dosis. Sandra Betancourt es voluntaria, es vicepresidenta de Cruz Roja Cartagena. Hola, Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vosotros, precisamente, lo que estáis haciendo, una de vuestras labores, es localizar a estas personas, ¿verdad?, sin hogar, para, bueno, poder ponerles esta segunda dosis, ¿no?, porque fueron vacunadas con Janssen en un primer momento y ahora necesitan que se les ponga la de Pfizer o la de Moderna. ¿Con qué problemas os estáis encontrando ahora para poder localizarles?
Bueno, vamos a ver. Primero, nosotros como Cruz Roja, al final no podemos controlar el tema de que si son ya, de si han sido vacunados con Janssen, o ahora mismo también hay mucha gente que todavía aún está sin vacunar. Estamos hablando de los colectivos de personas sin hogar y asentamientos. Uh-huh. Con lo cual, pues como somos instituciones auxiliares de los poderes públicos, no depende de nosotros, entonces pues estamos haciendo, bueno, el Ayuntamiento de Cartagena, que es donde yo estoy como voluntaria en Cruz Roja, y en la parte de personas sin hogar, estamos coordinados con ellos para reducir el número de personas que están sin vacunar en estos colectivos.
¿Y cómo lo hacéis, Sandra, o cómo lo intentáis?
Pues mira, nosotros como desde Cruz Roja tenemos una campaña con personas sin hogar y asentamientos. Salimos todo el año, no es puntual, sino que se sale todo el año, se sale una vez por semana a asentamientos, otra vez por semana a personas sin hogar, y vamos haciendo una sensibilización, les hablamos, les decimos pues de lo importante que es la vacunación y el que puedan acceder a ella. Entonces nosotros les intentamos pues atender de esa manera, les informamos y les facilitamos el acceso, entendiendo las dificultades y las limitaciones que hay con estos colectivos. Entonces, si ellos nos dicen pues que sí, que después de que un poco hacemos el trabajo de calle, si ellos acceden, intentamos gestionarlo, informando con el ayuntamiento para llevarlos a los sitios de vacunación que hay en la ciudad.
¿Y los lleváis vosotros?
Si es posible, sí. Generalmente, bueno, estamos empezando con ello, ya hemos llevado, se les recoge en el sitio donde ellos están y se llevan al punto de vacunación.
Claro, aquí hay dos cuestiones. Por un lado están aquellas personas que a lo mejor efectivamente no tienen todavía ninguna dosis de la vacuna, o bien pues porque, bueno, pues no quieren, no lo entienden, hay que explicárselo, claro, bien. En fin, como tú dices, son colectivos en ese sentido más complejos. Pero luego a lo mejor también os encontráis con estas personas que sí se vacunaron en su primer momento con esa vacuna de Janssen, que era monodosis, que se consideró en su momento que era ideal precisamente para este tipo de colectivos, porque no supondría a lo mejor pues tener que volver a por una segunda dosis de la vacuna, pero ahora se recomienda esa segunda dosis. No sé si estáis ya en ese momento de también, bueno, localizar a estas personas para que, bueno, tengan la opción de de que se les ponga la segunda dosis?
Vamos a ver, nosotros siempre te recalco que al final tenemos que hacer una gestión de grupo con ayuntamiento, que es el ayuntamiento quien nos coordina. Ahora mismo se está haciendo la campaña de una vacunación. ¿Qué pasa? Que no, al final, pues esto, nosotros simplemente somos una entidad auxiliar que ayudamos. Y dentro de la ayuda que hacemos es intentar, pues, informar a esas personas y eso. Ahora mismo, en este momento, el tema de Janssen o del nombre de las vacunas, pues nosotros no lo llevamos. Eso es cuestión de ayuntamientos y sanidad.
Bueno, pues una labor importante la que hacéis en cualquier caso de sensibilización, como tú dices, no solo de eso.
Sí, claro, nos, vamos.
Sino también nosotros, de llevarles, ¿no?
Pero claro. En realidad esto es mérito también del voluntariado que tenemos en Cruz Roja y son ellos, yo salgo de vez en cuando en la actividad, pero bueno, de vez en cuando vamos turnándonos entre todos y hacemos las salidas a buscar a estas personas. Y pues se les atiende de la mejor manera y aparte pues dentro de la atención se les habla y se les informa de todo el tema de la vacunación.
Sandra Betancourt, gracias, buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos que son bebés a los que cuidar.
¡Ya has comido la merienda!
Y ahora, a dormir.
Coches que hacen...
¡Superloop en el aire!
La magia de los juguetes está en El Corte Inglés. Y son los últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo. Hasta el 24 de noviembre, últimos días. El Corte Inglés.
Si el Black Friday es un viernes, ¿por qué me empiezan a bombardear ofertas el lunes?
Sí, pero ¿cómo que Black Friday si luego dura 2 semanas?
Para que no te líes, Renfe lanza su gran oferta ya mismo. Solo del 15 al 19 de noviembre, miles de billetes a un precio increíble para que acabes el año ahorrando y empieces el 2022 viajando por mucho menos. Solo del 15 al 19 de noviembre. Ni Black Friday, ni Black Friday. Entra ya en renfe.com.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Ofertas flash en Viajes El Corte Inglés. Adelántate al Black Friday. Hasta 30% de descuento en hoteles de costa, islas, interior, Portugal y las mejores capitales de Europa. Reserva en Viajes El Corte Inglés solo hasta el 21 de noviembre. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El pasado día 14 fue el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Celebremos juntos este
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Pero qué os pasa hoy?
Que en zooplus.es ya están las ofertas de Black Friday. ¿Y quieren su comida favorita, una cama nueva, juguetes y collares?
Si tu mascota hablase, te diría que ya ha empezado el Black Friday en zooplus.es. Con las ofertas más animales y todo lo que necesitas para hacerles felices.
Zooplus.es.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Por fin la seguridad de tu hogar en buenas manos. Ahora tu hogar protegido durante 3 meses por 0 euros. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta 2022. Y después desde solo 39,90 euros al mes. Consulta condiciones en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA. Abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.